2 millones de habitantes. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta hora a una nueva edición para Tras la Noticia, dándole pues la bienvenida a todos los que están en sintonía con este programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional, así también como a la asistencia técnica, pues en este momento en estudios de Radio Martí, de Mike Vázquez, y la producción de Jaime Almiral. Bueno, pues tenemos hoy nuestro primer invitado, es un invitado de honor, y desde luego quiero agradecerle profundamente porque está en España y ha tenido la gentileza de tomar nuestra llamada, y quiero de esta manera pues darle la bienvenida. Buenas tardes, casi noche, para usted, mi querido abogado Hugo Acha, director investigativo y de estrategia de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. ¿Cómo está usted?
Apreciada, Cari, pues como usted lo dice muy bien, aquí ya estamos casi en el anochecer madrileño y saludando a su audiencia, yo me pongo a su completa disposición.
Bien, ya que está en Madrid, me imagino que tendrá conocimiento del editorial tan sumamente fuerte del periódico El País, donde denuncia abusos de extrema dureza del régimen cubano con los manifestantes. Y me gustaría de paso, aparte de que me comentara el editorial, ¿cómo ha visto usted en España, en Madrid, las reacciones, cómo se han producido, antes de entrar a tocar temas más neurálgicos y de profundidad? ¿Cómo se ha reflejado esta cacería de brujas, este nuevo Código Penal, en fin, deme su reacción, Asha?
Bueno, lo primero que habría que decir, y esto es algo que tiene que quedar muy claro para absolutamente toda la audiencia, es que este es uno de los peores momentos desde el punto de vista de la represión en los últimos años, yo diría las últimas décadas. Miles de presos políticos, entre ellos menores de edad, esto no es un detalle menor, querida Cari, estamos hablando de niños entre 13 y 17 años, algunos de ellos enfrentando la posibilidad de condenas que duplican la edad cronológica de estas personas. Y hay que hacer un análisis objetivo porque bajo los supuestos delitos con los cuales se los procesa, se estaría inclusive superando el hecho, solo en perspectiva, de la sanción punitiva que bajo el Código Penal cubano de entonces sufriera el propio Fidel Castro Ruz después del ataque al cuartel Moncada. Con esto como nota de inicio, creo que podemos dar pie a un análisis que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la más elemental sensibilidad hacia una situación que va más allá de los presos políticos que merecen una atención plena, es la urgencia de la condición jurídica de estos niños que deben ser liberados sin excusa posible por parte del gobierno cubano.
Esta es una publicación muy importante, y no es una publicación precisamente de derecha, es una publicación que tiene más de 65 millones de lectores en todas sus ediciones y verdaderamente ha sido bien crítica. Pero en general, hasta se ha creado un debate dentro de la comunidad madrileña por el tema justamente de la violencia engendrada y de la forma tan, diría yo, descabellada en que Miguel Díaz-Canel, en un discurso muy poco elegante, muy poco ético, muy poco presidenciable, que es de lo que él alardea, pues sencillamente llamó a retomar las calles al preso que fuera necesario. Deme su criterio sobre esta figura que aparentemente ha llamado y ha convocado no una guerra civil, porque los que salieron a la calle salieron pidiendo patria y libertad, el mismo derecho que tiene usted, que tengo yo, que tienen muchos países que viven en democracia, de dirigir sus destinos.
A ver, apreciada Cari, yo creo que esto se tiene que colocar en un contexto. Y este contexto es que esta manifestación, más allá del artículo que usted menciona, que ha tenido una repercusión muy profunda, la ha acompañado por posiciones del propio PSOE, el partido gobernante en España, que se ha distanciado de lo que era el operador político de La Habana en la realidad española, que era el Podemos del señor Iglesias. Hoy día, bajo una investigación, usted debe conocer, de la Fiscalía del Estado español por presunto y posible lavado de capitales y violación a las leyes que regulan a las organizaciones, movimientos y partidos políticos españoles. ¿Por qué es importante esto? Porque la crítica no parte de los partidos de la derecha española, ni siquiera del PP, parte del seno del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y cuál es esta crítica? Usted de hecho menciona un hecho puntual que es horroroso. Cuando un jefe de Estado, que debería tener como primera prioridad el bienestar, la tranquilidad, la paz y la seguridad de los habitantes de su país, convoca a una fracción de la población a enfrentar arma en mano a una población civil inerme, sobre pretexto de utilizar las calles cual si fueran un campo de batalla, en España despierta demasiados fantasmas. En un país, o sea, usted sabe muy bien, que tiene un lazo afectivo, histórico, cultural, muy profundo, me refiero a España, con Cuba, tal vez el más profundo de toda la Iberoamérica, de todo el concepto de la hispanidad, se plantean estas cosas, resuenan con los horrores de la guerra civil, resuenan con el bombardeo de Guernica, resuenan con Belchite, resuenan con el Terror Rojo, resuenan con las patrullas nocturnas del Madrid durante la guerra, y les recuerda a los españoles de que ellos hicieron un esfuerzo luego del fallecimiento de Franco, cuando toda Europa esperaba, conteniendo el aliento, que España se precipitara nuevamente en un proceso de violencia, a que fueron capaces de construir un acuerdo, los pactos de la Moncloa. Entonces, para los españoles de izquierda, es horrible que lo que se supone es una revolución socialista, que cada vez se comprende más que es cualquier cosa menos un proyecto orientado al bienestar del ciudadano, se pueda plantear la idea de que se tiene la violencia como una alternativa para confrontar a un hermano contra otro, simplemente para continuar aferrándose al poder en nombre simple y sencillamente del lucro y el beneficio de una minúscula élite, casi un grupo familiar que explota hasta el tuétano las posibilidades, los recursos y abusa de los derechos de la ciudadanía cubana.
Vamos a hablar un poco de lo que es el nuevo Código Penal, que indudablemente es un peligro extraordinario, es el más cruel y represivo, es que está legalizando la represión política de Cuba. O sea, estamos ya viendo cómo que el último acto de terror de la tiranía ha sido la institucionalización de la represión política contemplado en el proyecto del Código Penal, incluye una arremetida jurídica directa contra toda la sociedad civil que cada día pues se siente más acorralada. Esto va contra periodistas independientes, tiene capítulos muy preocupantes como va más allá ya de la ley Mordaza, se habla hasta de la pena capital que había sido pues tirada de costado luego del fusilamiento, recuerda usted, de aquellos tres ciudadanos que invoca del propio Fidel Castro, ya desaparecido, por un acto de escarmiento. Deme su opinión como jurista, como investigador, como abogado. La opinión suya, Hacha, es muy importante para el pueblo de Cuba que está escuchando Radio Martí. Usted es una voz muy autorizada. Deme su criterio. ¿Cómo ve usted la peligrosidad que enfrenta el cubano de a pie con este nuevo Código Penal?
Mire, existen principios que nosotros creíamos, cuando digo nosotros me refiero a la integridad de América Latina, totalmente superados. El hecho de que se resuciten en este nuevo Código Penal expresiones como, y estas son figuras que se suponen obsoletas, el tema de la cuestión de la falta a la autoridad, el hecho de que se pueda tomar, entre comillas, una difamación como el pie para una sanción de naturaleza pública, que se legalice los denominados actos de repudio o las acciones en defensa de los principios esenciales de la revolución, vale decir que es legal que un ciudadano cubano agreda arma en mano a otro, siempre y cuando puede esgrimir un argumento de afinidad política, es imposible de justificar. El artículo 19, por ejemplo, que establecería que las organizaciones políticas y sociales de masas que reconoce el Estado pudieran tener facultades de naturaleza punitiva, es una aberración. Otorga, desde ese punto de vista, autoridad a entidades de naturaleza política sobre vida y hacienda de quien pueda tener una posición de disidencia. El artículo 23, parágrafo 5, que establece que obra en legítima defensa quien impide o repele un peligro, un daño inminente a la paz pública o al bien o interés social del Estado o a la imagen pública de la revolución. O sea, de nuevo, vamos a permitir que el vigilantismo sea una práctica. Vamos a regresar a figuras que consagró en su momento las leyes del Tercer Reich, sobre texto de que se está protegiendo un bien superior, que es el esquema político de una nación. El 24.1, que habla sobre el estado de necesidad y que dice que se exonera de responsabilidad penal a aquel que ejerza o repela acciones que pongan en peligro a los valores revolucionarios, quiere decir que ni siquiera habrá la posibilidad de acudir al Estado para pedir se proteja o se tutele los bienes de la población frente a una organización de naturaleza paramilitar. O finalmente, querida Cari, el artículo 80, que considera como un agravante circunstancias que hace aún más seria la sanción en la pena, cuando se realice un acto de repudio o responda a un llamado como el de Díaz-Canel, vale decir que el expresar disidencia sería un delito agravado. Yo creo que debe haber una reflexión más profunda. Y a mí me preocupa como abogado, porque usted ha hablado de el artículo del País. Hemos hablado del tema del llamado de Díaz-Canel a la violencia.
Y déjeme hacerle, perdón que le interrumpa, una previa. Este editorial del País es fuerte porque uno de los principales socios comerciales que tiene la tiranía en España, con las cadenas hoteleras y otros otros renglones. O sea, le ha tocado a estos tipos de inversionistas que lucran con el bajo salario, que violan las leyes laborales, que tienen como contratador no directamente al obrero o al especialista cubano, sino al régimen, que es el que está de por medio, y que a través de Gaesa y de otros otras entidades relacionados con Gaviota, pues se llevan la mayor tajada de lo que son estos convenios comerciales. Y por eso quise hacer esa previa, porque indudablemente este editorial toca fondo y toca duro.
Totalmente de acuerdo. El último ejemplo, que yo creo que es el que más nos preocupa como organización de la sociedad civil que colabora, vigila, monitorea la situación de los derechos humanos, es el denominado artículo 143. El artículo 143 establece de que se considerará acciones terroristas a cualquier persona que reciba financiamiento de cualquier tipo de entidad extranjera, no solo como estipulaba la ya muy cuestionada ley 88, denominada ley Mordaza, sino que hará de que quien ejerza cualquier tipo de labor, y aquí esto también ha calado muy profundo en España y en la Unión Europea, que envía fondos a la sociedad civil cubana y tendrá que reevaluarlo porque habrá, de acuerdo a una situación arbitraria, porque no está bien definida en la redacción de este artículo 143, la posibilidad de que cuando una persona, supóngase usted, un profesor de la Universidad de Ciego de Ávila o de Camagüey, desarrolle una investigación sobre ejercicio ético de la función pública y esté financiado por la Unión Europea, ¿está este profesor desarrollando actividades de naturaleza terrorista? Si un profesor en la Universidad de La Habana plantease la necesidad de modernizar el concepto constitucional cubano, cosa que es un delito agravado, y recibe financiamiento, por ejemplo, de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿estará ese docente configurando su accionar como si fuera un delito terrorista? Creo que en Cuba, a través de estas normas y otras que nos preocupan de sobremanera, se está llevando a cabo una involución solo comparable con los años más oscuros de la llamada Gran Marcha en el periodo de Mao Zedong. Porque, y aquí quiero salir de este marco hacia otro tema que se está debatiendo en España. La idea, noción que se ha planteado en Cuba de que la patria potestad será retirada de los padres o tutores y no corresponderá más al ámbito del derecho familiar, sino que será potestad y tutela del Estado, y el menor se convierte en un objeto simplemente confiado a una administración temporal, a su familia. Querida Cari, esto no ha sucedido ni en la Rusia de Stalin, no sucedió en la Unión Soviética, no sucedió en la China de Mao, no sucedió en la Italia de Benito Mussolini. El único régimen que se atrevió a decir que el menor es patrimonio del Estado, como si fuera un activo para los fines políticos de la organización que rige ese Estado, fue el Partido Nacional Socialista Alemán bajo Adolfo Hitler. Creo que es el momento en que todos reflexionemos, inclusive dentro de Cuba, hacia dónde puede estar yendo una sociedad que adopta este tipo de medidas como la ley. Creo que ese es un cuestionamiento que está, vuelvo a repetir, calando muy hondo en España, que ha generado un debate nunca antes visto y que a la luz de las protestas del 11 de julio empieza a despertar, inclusive en los partidos del socialismo europeo, un interrogante válido. ¿Será que lo que se está apoyando, será que lo que existe en Cuba es realmente, de cualquier forma, modo o manera, una revolución socialista movida por un ideal de bien común? ¿Será que realmente el discurso en el cual se han parado durante mucho tiempo y se han apañado innumerables crímenes es sostenible? Y creo que, reitero, la posición del gobierno español de publicaciones habitualmente sumamente conviventes con el régimen están cambiando y están cambiando muy rápidamente.
Bueno, hablando de una votación en la Eurocámara que indudablemente condenó de forma casi rotunda y de una manera muy vocal y muy fuerte, pues este tipo de acciones, y precisamente la vicepresidenta del Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación por la crisis de los derechos humanos en Cuba, en la política diplomática checa. Participó con la periodista argentina Antonella Marti en el programa Hablemos Libertad, acerca de los valores liberales en Europa y en América Latina, que también quiero tocar algunos temas con usted, si me da tiempo, y si no, pues bueno, volveré a invitarlo. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanosova, ha mostrado preocupación por la situación de vulnerabilidad de derechos humanos que se vive en Cuba y exigió más acciones por parte de la Unión Europea. La política diplomática participó en un programa de opinión muy importante que se llama Hablemos de Libertad, acerca de los valores liberales en Europa y América Latina, y agregó, cito, abro y cierro comillas, la Unión Europea tiene que hacer más. Me preocupa muchísimo la situación de Cuba. Viola los derechos humanos y lo expresó de forma muy enfática en más de una oportunidad, Dita Chirinova. su criterio al respecto, ¿puede esto mover más aún la posición de la Unión Europea con relación a Cuba? ¿Qué reacción ve usted que puede existir? ¿Y hasta dónde una personalidad como Rita Sierra-Tuba pues puede sencillamente crear un estado de opinión que reverse la actual ambivalencia, diría yo, después del voto de la Eurocámara, que todavía existe por ciertas influencias de determinados personajes como Josep Borrell?
Yo creo que esa es una cuestión que vale la pena analizar a la luz de acontecimientos muy recientes. Rita Charanzova es una firmísima, yo diría inamovible, roca para los defensores de los derechos humanos. Es una persona de posturas coherentes, pensadas, muy ancladas en el marco legal de la Unión Europea y de los tratados internacionales. Su posición con relación a Cuba, a Venezuela, a los regímenes autoritarios en el Medio Oriente, a la dictadura norcoreana, son absolutos, son plenos, son, vuelvo a reiterar, sorrios. Pero hay que también recordar de que la nueva presidenta del Parlamento Europeo, la parlamentaria maltesa Roberta Metsola, quien apenas asume, es también una persona con posiciones muy claras y nítidas en el marco de los derechos humanos. Y mencionaba usted al señor Borrell. Es cierto que el señor Borrell, así como yo le hacía mención a usted, cierta prensa española ha sido connivente, ha sido tolerante, ha sido inclusive cómplice con el régimen. El propio Borrell ha tenido que decir la semana pasada que tiene que cuestionar la continuidad de la remisión de fondos para la denominada sociedad civil en Cuba, en tanto y en cuanto estén los presos políticos y sobre todo los menores presos sin una resolución de su situación. ¿Y por qué sucede esto? Déjenme ilustrarlo en un caso en particular. Ya hemos hablado de los niños presos. Por eso es que la organización de la cual yo soy director de investigación tiene una campaña internacional que se denomina Free the Children, que ha logrado un impacto global significativo. Pero el otro es el de un ciudadano alemán. El señor Frometa Ponce es un ciudadano cubano alemán cuyo único delito fue filmar las protestas. Se indica, cosa que se espera confirmar, que el problema fundamental es que el señor Frometa Ponce, aparte de filmar de manera pacífica el desarrollo de las protestas, aparentemente, de manera no planificada, habría documentado una situación de extrema violencia que efectivos de los organismos de represión del Estado cubano...
Profesora, ya le puedo pedir un favor. Tengo claro que hacer una breve pausa. Usted se puede quedar un momentico en la línea para que concluya en la segunda media hora su criterio. Se lo pido de favor porque usted no tiene una idea la importancia que su voz, su criterio, tiene para los cubanos que luchan por un espacio de libertad. Si le pido ese favor, ¿me lo concede?
Será un placer, querida y estimada Carmen.
Ok, vámonos a una breve pausa y vamos a que él concluya Hugo hacia su criterio y después pasamos con el próximo invitado. Me voy a la segunda pausa.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, donde estamos dándole espacio al doctor abogado Hugo Hacha, director de Estrategia e Investigación de la Fundación de Derechos Humanos, concluya con su criterio tan interesante y tan importante para el pueblo de Cuba que en este momento le está escuchando, y también para otros que dentro y fuera del territorio nacional están escuchando su criterio. Adelante.
Le decía de que la posición en Europa, inclusive de actores políticos que habían sido, reitero, conviventes, tolerantes, inclusive cómplices de la situación del régimen, incluyendo el propio señor Borrell, quien ha recibido críticas muy fundamentadas de parte no solamente de nuestra fundación, sino de la comunidad en general de cubanos en el exilio, se ha visto obligado a reconocer de que es inviable la continuación de los programas de cooperación hacia Cuba, en tanto y en cuanto se siga con los prisioneros políticos, los menores, y ahora también con un elemento bastante grave desde el punto de vista objetivo, que es la situación de un ciudadano europeo, en este caso el ciudadano alemán Frometa Ponce, quien habría filmado durante las protestas aparentemente un hecho gravísimo de abuso con consecuencias fatales que se habría dado por parte de agentes de represión. Este hecho en particular vuelve a traer a la mente de que a veces en medio de procesos históricos se llegan a establecer casos símbolo. Y parlamentarios alemanes, en un momento que existe una coalición que puede ser tachada de muchas cosas, pero no de ser una coalición de derechas, está ganando fuerza en el Bundestag alemán una posición que es interesante desde la óptica jurídica. Se la explico muy brevemente. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial y a la luz de los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen nazi, adoptó una modalidad de procedimiento legal que faculta a los fiscales de la economía jurídica alemana a investigar, procesar y a llevar ante cortes alemanas delitos de lesa humanidad independientemente del lugar a donde estos se desarrollen. El hecho de que el señor Frometa Ponce sea un ciudadano alemán por derecho pleno tendría la posibilidad de activar esa situación, y haremos todo el seguimiento desde la Fundación para colaborar no solamente con la familia, sino con los legisladores alemanes que están haciendo este seguimiento y han planteado esta posibilidad. Si se abriera, sería muy interesante en función a la situación jurídica de los agentes de represión, de los responsables políticos y de las autoridades del régimen cubano, el verse enfrentados a una investigación con consecuencias reales dentro de un tribunal alemán protegido en el espacio europeo, de imparcialidad absolutamente garantizada, pero de consecuencias reales, algo que hasta ahora no había sido jamás una perspectiva para aquellos que detentan y abusan del poder político en Cuba.
Pues quiero darle las gracias y me debe un análisis de nuestra América Latina, de lo que está ocurriendo en la región, y lo convoco para una próxima llamada telefónica. Quiero agradecerle extraordinariamente, mi querido Hugo Acha, sus criterios, su tiempo, que haya dispuesto de que está a esta hora de la tarde-noche en Madrid para hablar en Tras la Noticia a través de Radio Martí al pueblo de Cuba. Muchísimas gracias y estaremos en contacto.
Gracias, Lucía Cari, es siempre un placer.
Muchísimas gracias. Bien, vamos a recibir ahora a mi segunda invitada en la tarde de hoy, a la cual la tuve en espera, y se trata de mi colega Dina Díaz, periodista y desde luego activista nicaragüense, compañera nuestra, estuvo su programa en Radio Martí durante un tiempo, pero sabemos, Dina, que indudablemente vas a ser concisa, conceso, como siempre, en tus criterios, porque Nicaragua es noticia, y la primera pregunta es, Nicaragua en este momento pues se encuentra en una situación donde ha enviado a Cuba 36 contenedores de alimentos. La ayuda humanitaria forma parte del apoyo de Nicaragua al enfrentamiento al embargo de Estados Unidos, un país que se muere de hambre, un país que está huyendo el nicaragüense por falta de recursos, un país violador de derechos humanos, pero desde luego forma parte del eje del mal conjuntamente con Venezuela y con Cuba. Tu criterio.
Buenas tardes, agradecerte la invitación para participar de tu programa, Cari, y has dado en el blanco. La situación económica de Nicaragua tampoco es buena, sin embargo, el dictador, debido a los lazos amistosos que tiene con el dictador Díaz-Canel, está enviando estos contenedores de ayuda. Además de eso, ellos están al 100% listos para acceder, dicen, y ser la mano que ayuda a Cuba. Esto quiere decir que el dictador necesita de Cuba. ¿Por qué necesita de Cuba? Primeramente porque sabemos que el dictador no es una persona inteligente ni la gente que está a su alrededor. Recordemos que en Nicaragua, quienes están mandando directamente en todos los aspectos, tanto en las instituciones policiales como en las instituciones de la creación de leyes, son los cubanos. Los lazos amistosos que existen de dictador a dictador son bien fuertes. Sin embargo, es muy importante recalcar que aunque Nicaragua ayude a Cuba, Nicaragua se ve muy, muy afectado por la economía. Nicaragua no tiene autosostenibilidad y Nicaragua, desgraciadamente, aunque quiera ayudar, no puede. Sin embargo, Cari, hay un dato muy importante que quiero compartirlo contigo y con todos tus oyentes, y es que todo lo que pasa en Nicaragua es gracias a la cooperación que tiene con los Estados Unidos. Está pasando esto porque los Estados Unidos, según el último informe brindado, se ha consolidado como el primer socio comercial de Nicaragua, representando un tercio de las importaciones con Estados Unidos y Nicaragua. Mira cómo es esto. Nicaragua no tiene para autoabastecerse, sin embargo, saca de lo poco que tiene para darle a Cuba. El 60% de las exportaciones totales de Nicaragua son con los Estados Unidos, según los datos oficiales de la Embajada Estadounidense en Nicaragua. Según los datos del gobierno norteamericano, en el año 2020, por ejemplo, Nicaragua le vendió a los Estados Unidos 3.560 millones de dólares de sus exportaciones, superando el resto de los países centroamericanos que en conjunto, es decir, en toda Centroamérica, compraron 794 millones de dólares en productos nicaragüenses. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Nicaragua y representa un tercio de las importaciones, como ya lo dije, más del 60%. Esto significa que la relación comercial entre Estados Unidos y Nicaragua crea empleos, mejores salarios y la única parte del crecimiento económico para el pueblo de Nicaragua. Las relaciones que existen entre Nicaragua y Estados Unidos han sido friccionadas desde que Ortega está dirigiendo el país. Lo hizo cuando, en los años de los 80, recordemos que Nicaragua tuvo muchas fricciones con los Estados Unidos por las sanciones, y luego a partir de 2007, cuando el dictador retoma nuevamente el poder. Sin embargo, volviendo al punto tuyo, que es cómo Nicaragua está ayudando con contenedores y con muchas otras cosas más, y otros convenios que todavía no han salido a la luz, en numerosas ocasiones Ortega ha dicho que no necesita de los Estados Unidos y que va a hacer más negocios con China y con Rusia. Estados Unidos ha rechazado, recordemos, la legitimidad del dictador Ortega, sin embargo mantiene los lazos comerciales. Así que esta ayuda que está recibiendo Cuba proviene directa o indirectamente de Estados Unidos, porque Nicaragua, el 60% de lo que hace proviene del comercio con los Estados Unidos. Los nicaragüenses en el exterior están pidiendo en estos momentos, Cari, que se sancione a países como Cuba y Nicaragua, y que se saquen de tratados comerciales para que a través de ese mecanismo se llegue a un cambio verdadero y que pueda haber una verdadera democracia, principalmente en Nicaragua y Cuba.
¿Cómo ves tú esta acción del libre visado de cubanos a Nicaragua? Esto ha hecho que el cubano, desesperado por salir de la isla, opinan algunos, pues venda todo, acuden hasta Garrotero, ante la ola migratoria hacia Nicaragua. Otros dicen que esto no es más que una estrategia para crear, porque en realidad muchos se preguntan si los que van a Nicaragua van a ir a vivir en Nicaragua o van a usar Nicaragua como un puente para hacer un éxodo y llegar a la frontera norteamericana y entrar en el país. ¿Cómo lo ves tú? Hay distintas visiones, hay distintas gestiones. ¿Hay tantos cubanos en Nicaragua o esto es una estrategia de ambos países para una válvula de escape?
Sí lo hay. Yo creo que aquí hay tres lecturas distintas. Primero, el dictador Ortega necesita oxigenar un poco la economía cubana. Lo ha venido haciendo durante los años anteriores, específicamente en el año 2017 y durante el año 2018, antes de la pandemia y antes de que Nicaragua, la comunidad nicaragüense se tirase a las calles. Había este libre visado. Era sencillo que llegaban cientos de hermanos cubanos hacia Nicaragua a comprar principalmente todo lo que es ropa, zapatos, productos perecederos, arroz, frijoles, iban con todo lo que le permite salir, ¿verdad? Entonces llegaban a Nicaragua, estaban ahí 3 semanas, 4 semanas, compraban lo que iban a comprar y se regresaban de nuevo hacia Cuba. Ese tipo de intercambio turístico, le llaman ellos, se dio y funcionaba de esa manera. Luego, en este nuevo año, en el 2022 o 2021, finales de 2021, que se abre nuevamente el visado, ya luego de la pandemia de COVID, el tipo de personas, de cubanos especialmente, que están llegando a Nicaragua, que son por miles, están llegando de dos maneras. Todavía hay un grupo muy significativo que llegan a comprar porque no tienen interés en venir hacia los Estados Unidos ni buscar el exilio, sino que están haciendo únicamente turismo comercial, así le llaman, turismo comercial. Esto quiere decir, compran su pasaje, van a Nicaragua, se abastecen de lo que quieren, de lo que les permita, especialmente, como te lo dije, comestible, ropa y zapatos, y regresan a Cuba con la mercancía para comercializarla dentro de la isla. Sin embargo, más del 80% de las personas que están llegando provenientes de Cuba hacia Nicaragua van con la intención de no regresar al país. Esto significa que Nicaragua se ha convertido, como bien lo expresaste vos, en una válvula de escape para que la afluencia de personas sea más fácil, porque primero le permiten salir del país. Ahora, recordemos que salen solamente lo que el dictador quiere, porque si ellos no quieren que salga un disidente cubano o que salga una figura política o quieren castigar a alguien, no lo dejan salir del aeropuerto y por este motivo jamás va a llegar a Nicaragua y jamás va a poder salir por otro lado. Así que es otra de las lecturas. Dijimos primero el que va a ser comercio, que va con turismo comercial, compra y se regresa. El otro cubano que lo que quiere es salir por donde sea y si Nicaragua le da la opción, pues llega, compra su boleto, que esté en Nicaragua el tiempo necesario, coge un coyote como que nada, porque eso está así, hay varias tarifas por lo que los coyotes están haciendo la travesía, porque ahora es Nicaragua, la frontera de México, que los precios oscilan entre $5,600 hasta $8,000 y $12,000. Es decir, esto se ha convertido un relajo, y cuando en otros tiempos uno no se podía imaginar que esto está pasando, pero sí hay un relajo con lo que está pasando con los cubanos. La verdad que es triste porque la mayoría no logran llegar, sin embargo aquí los grandes beneficiados son las personas que se encargan de traer a las personas conocidos popularmente como coyote, porque ya te ofrecen un paquete fijo de Nicaragua hasta Guatemala y luego de Guatemala hasta la frontera con los Estados Unidos para que se entreguen. De manera que esa es la otra lectura. El otro factor de por qué tantos cubanos están viajando para Nicaragua es por lo siguiente. Nicaragua le está dando varios beneficios a los cubanos que llegan. Primeramente, los nacionalizan nicaragüenses para que voten y les ayudan con prebendas. Están confiscando casas y se lo están dando a los cubanos. Entonces, eso es ya muy llamativo para el cubano que no quiere venir a los Estados Unidos, que quiere quedarse en Nicaragua, que es una minoría. Porque realmente el verdadero cubano que no tiene ningún interés político, que lo que quiere es salir, y una vez que logra salir, lo que quiere es buscar cómo llegar a los Estados Unidos o a cualquier otro
salir,
país.
Perdón, mira, bajo mi punto de vista, salir de Cuba para vivir en Nicaragua es salir de Guatemala para vivir en Guatepeor, como claro, diría sí, el guajiro cubano. Exacto. Porque indudablemente hay una represión marcada tan grande dentro de Nicaragua, tan grande como la que hay en Cuba. O sea, y pagar un boleto de avión tan caro no lo puede pagar cualquier cubano.
No puede pagarlo cualquier. Pero recordemos
que hay una explicación que te convenza de cuál es la conveniencia de salir de un país comunista, totalitario, represivo, para caer en otro y es extranjero.
Para caer en otra copia, una mala copia, porque Nicaragua se está convirtiendo en una mala copia de la dictadura cubana. Sin embargo, pues el cubano que llega, que es un porcentaje mínimo, pero los están quedando. ¿Por qué? Porque le dan incentivos para comenzar un negocio. O sea, si a vos te dicen que venís de la nada, yo, por ejemplo, yo soy cubana, pongamos, Dina Díaz, y me dicen que en Nicaragua voy a tener un negocio que no he tenido, y me van a dar una casa, y encima de eso me van a prestar el dinero, y me van a dejar que yo viva en esa casa de gratis, por lo menos un año, porque los incentivos son muy buenos. No los tengo en mano, pero sí te los voy a buscar y te los voy a pasar para que mires cómo la dictadura de Daniel Ortega está desperdiciando el erario, el poco erario público nicaragüense. Entonces ellos le dan, además de la residencia, a los cubanos que van a trabajar ahí, le facilitan muchas comodidades, como que no van a pagar impuestos, le dan mucho ayuda para los locales, porque se lo están confiscando a las demás personas y se lo están entregando a los cubanos. Se lo están entregando, y entonces el dueño de la pulpería, que la tenía antes, que era nicaragüense, como ahora se rebeló en contra del dictador, hay que quitarle esa casa a esas personas y meter a un cubano, nacionalizarlo nicaragüense. ¿Por qué? Porque se va a votar por el compañero Daniel, va a votar por la compañera Rosario Murillo, y como los cubanos tienen especialidad en vigilancia y supervisión a través de los comités que existen en Cuba, pues lo mismo van a hacer a Nicaragua. De manera que los que se están quedando en Nicaragua son personas que saben lo que van a hacer, que no quieren venir a los Estados Unidos, pero es una mínima parte. Entonces, no es lo mismo que te estén pagando, porque igual te están pagando, te están dando la oportunidad de crecer y de hacer negocios. Por eso es que es un poquito atractivo para los cubanos quedarse allá, pero sin embargo, como te digo, la gran mayoría, más del 95%, prefiere venirse hacia los Estados Unidos. No les interesa Nicaragua, pero si les dan la oportunidad, pues se quedan para probar, para ver qué pasa, como dicen en Cuba.
Bien, ¿hasta dónde te preocupa? Porque hay un artículo donde Daniel Ortega está criminalizando el apoyo, criminaliza al periodista independiente nicaragüense, pero acepta que una agencia de noticias de Rusia capacita a sus medios. A ti, como periodista, como nicaragüense, ¿hasta dónde te preocupa la penetración de Rusia dentro de Nicaragua?
Rusia ha estado presente desde el año 2007, a raíz de que el dictador ganó. Los medios de comunicación en Nicaragua se estaban viendo afectados directamente por el control total de los medios independientes. Ya ahora, hasta la fecha, que estamos en febrero del 2022, en Nicaragua no existe una oposición, no existe libertad de prensa, no existen periodistas independientes en Nicaragua, porque los pocos medios que quedan, llámese Radio Corporación y Radio La Prensa, están a merced de lo que dice el dictador. La censura en Nicaragua volvió igual que en los años 80, y ahora que miramos a estos periodistas rusos que están llegando a enseñarles a que mejoren el sistema que tienen de control sobre los medios de comunicación, esto significa que ya en Nicaragua no hay nada que hacer. El único periodismo, la única información que está llegando a Nicaragua son a través de los medios de los periodistas que manejan en Costa Rica, como medios también, como tu programa, Cari Roque, porque en Nicaragua se escucha mucho radio y televisión Martí a través de las redes sociales, y por eso cada vez se hace más importante que los nicaragüenses utilicemos, no importa dónde estemos, en Europa, en Centroamérica, en los Estados Unidos, en cualquier país del mundo, que utilicemos los medios de comunicación para que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua. La verdad es que Nicaragua es la cenicienta de América Latina, Nicaragua es la cenicienta de toda América, mejor dicho, porque aunque compartimos la misma desgracia junto con Cuba y Venezuela, Nicaragua es olvidada porque Nicaragua no importa, porque Nicaragua no tiene el potencial económico ni representa peligrosidad para ningún país como lo es Venezuela por sus riquezas, tanto en petróleo, en oro y por su posición geográfica. De manera que es muy importante lo que vos estás diciendo, me encantan tus preguntas, siempre tan acertadas, que la penetración rusa, incluso la penetración iraní dentro de Nicaragua, es un problema serio que los Estados Unidos y los demás países del mundo deben de continuar poniendo el dedo sobre Nicaragua. Hay que sacar a Nicaragua de toda transacción comercial y declararlo también como un país patrocinador de terrorismo, porque Nicaragua se ha convertido en una cuna donde van todos los narcotraficantes, en donde van todos los violadores de derechos humanos y en donde van todas las personas que no quieren cumplir con las mínimas normas de derechos humanos. Así que Nicaragua se está convirtiendo en un peligro cada vez más real y cada vez más grande para toda la región latinoamericana.
No, y a Nicaragua no solamente le basta con castigar con cárcel a los que trataron de ir como opositores y de estar en una contienda electoral, sino también a los que critican a su gobierno en las redes sociales. O sea, esto es algo ya inconcebible, y han votado organizaciones no gubernamentales, y en este momento pues lleva juicio contra presos políticos con sentencias de culpabilidad que siguen acumulando procesos judiciales cargados de irregularidades. Esto lo han anunciado defensores de los detenidos. Uno de ellos, un represor, indudablemente, campea por su respeto en Nicaragua, y desde luego, dame tu criterio brevemente, ¿hasta dónde tu preocupación como periodista de esto que ocurre? Porque tengo que cerrar el programa en 2 minutos.
Mira, la condena firme y la sentencia que ya está, que pesa sobre Miguel Mora, que es un director de noticias, y sobre otro que es un cronista deportivo muy querido en Nicaragua. Recordamos que en Nicaragua es muy amante al béisbol, al fútbol, y entonces un representante de los deportistas es Miguel Mendoza, que ha sido condenado a 9 años de prisión porque dentro de sus tweets él siempre pedía por la libertad de toda Nicaragua. Cuando vos llegas a ver que Nicaragua está reprimiendo de esa manera la libertad de expresión, la mínima libertad de expresión que queda, es de preocuparse. Cuando miramos que en Nicaragua a 7 candidatos oponentes de verdad, que eran candidatos a la presidencia, son encarcelados injustamente, son enjuiciados al gusto y antojo del dictador, es de preocuparse. Así que creo que Nicaragua ya está llegando al tope. Ya la Nicaragua de ahora solo le falta que él cumpla con lo que necesita hacer, que es privatizar todas las escuelas, que ya lo está haciendo, las universidades las está confiscando, las está robando, y luego confiscar más a los pequeños empresarios, al poquito empresario privado independiente que queda, y luego viene la persecución a la Iglesia Católica. Luego de ahí Nicaragua regresa a lo más triste y la noche oscura, la larga y triste noche oscura, como lo dijo su Santidad Juan Pablo II, Nicaragua vuelve a las tinieblas, Nicaragua queda en la garra del comunismo, que solo sirve para destruir, para llevar a cualquier país a la miseria absoluta, y lo hemos visto, ya lo vivimos en carne propia en los años 80 con Nicaragua. Desgraciadamente no pudimos mantener a Nicaragua libre de ese cáncer del comunismo, y eso es lo que está pasando en este febrero del 2022 en Nicaragua.
Muchas gracias, Dina Díaz, colega periodista, por tu precioso tiempo, por tus criterios, y te convido a hablar muchísimo más, porque hay más tela por donde cortar y tendremos más tiempo para hacerlo. Gracias, Dina.
Gracias, Javier.
Bien, y con Dina Díaz pues cerramos nuestro espacio de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de May Vázquez, la producción de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida, y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.